Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es martes de resaca tras un lunes negro. Las dudas sobre la economía china han instalado el temor en los mercados internacionales. Las principales bolsas se dieron ayer un batacazo. El IBEX vivió su peor jornada desde 2012 y las empresas perdieron más de 29.400 millones de euros. Hoy se espera otra jornada de incertidumbre. De momento la bolsa de Shanghái pierde a esta hora más de un 4%. Enseguida te explico los detalles, pero antes, las noticias del día con Paloma Tortajada. El Congreso vota hoy las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.
Se han presentado 12 enmiendas que serán rechazadas con la mayoría absoluta del PP. Para la oposición, las cuentas son electoralistas e insolidarias.
La defensa de Sergio Moraté estudia recurrir su extradición a España.
Tiene 5 días para hacerlo ante la Corte de Bucarest. El juez ha autorizado también la entrega del coche y de otros bienes. Sergio Moraté insiste en que es inocente.
En prisión, la abuela de Fuerteventura.
Josefa deberá cumplir 6 meses de cárcel por no derribar su vivienda construida en un espacio protegido. El Consejo de Ministros se pronunciará el viernes sobre su solicitud de indulto.
Francia y Alemania piden una política de asilo común.
Angela Merkel y François Hollande instan a Italia y Grecia a abrir centros de registro para inscribir a todos los refugiados. Al resto de países les piden una legislación de asilo unificada.
Primer caso autóctono en España del virus chikungunya.
Se trata de un hombre de 60 años que se contagió en Gandía por la picadura de un mosquito tigre. Europa pide a España y Francia que extremen la vigilancia para detectar un posible brote.
Turquía convoca elecciones anticipadas para noviembre.
El partido de Erdogan ganó las elecciones de junio, pero no ha logrado formar gobierno. Turquía tiene ahora 5 días para formar un ejecutivo de transición.
Y Paloma, que tiene ganas de calorcito, pues dice, el tiempo mejora, o sea que va a hacer más calor.
Sí, sigue el ambiente veraniego. Nubes en Galicia, sol en el resto de España y suben las temperaturas.
Con lo gusto que estábamos, con el fresquito,
No, Paloma.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, la verdad es que, ¿quién nos iba a decir que un martes de agosto, de final de agosto, nos íbamos a despertar mirando a la bolsa de Shanghái, con lo lejos que está Shanghái? Bueno, pues es lo que hay. Ojo que a las 9, en 2 horitas, a las 9, abre también la bolsa española y después de ver el segundo batacazo consecutivo de la China, ha llegado a bajar hoy otro 6%. Después de eso parece difícil que hoy nos libremos de otra jornada de nervios, también en la bolsa española. Es verdad que en agosto, como dicen los bursátiles, en agosto hay poco volumen. Esto de poco volumen es una manera como cualquier otra de decir que también los inversores están en la playa, como todo el mundo. Vamos, que en agosto menos Carlos Herrera, que el hombre está que no sale de la mazmorra preparando su estreno el 1 de septiembre, menos Carlos Herrera y 4 más, en agosto está todo el mundo de vacaciones, por eso hay poco volumen. Cierto también, como dice el ministro de Guindos, cierto que las bajadas de ayer y las previsibles de hoy no tienen nada que ver con la evolución de la economía española, que ha vuelto a crecer y que sigue creciendo. Todo eso es verdad, vale. Pero al que le toca, le ha tocado. Y a la familia que había puesto un dinerito, el poco que tenía en la bolsa, porque la cosa iba subiendo, las bajadas de ayer y las previsibles de hoy, esa bajada le han dado ya el verano a esa familia. Y tú dirás, bueno, vale, se siente por ellos. Pero yo no tengo ni un céntimo en la bolsa, así que a mi plin. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que pasa es que con las caídas de ayer, las empresas españolas, las más gordas, las 35 FETEN, solo en unas horas, perdieron 30.000 millones de euros. 30.000 millones. Y ya se sabe lo que suele pasar cuando las empresas pierden valor. Nada bueno. Nada bueno. Vamos a tener que estar, por tanto, muy pendientes de las bolsas también esta mañana. Y luego contamos que vuelve Pablo Iglesias. En el mes de vacaciones que se ha tomado, es seguramente, ojo con esto, porque es seguramente el político de toda Europa con más vacaciones. Bueno, en este mes de vacaciones Pablo Iglesias ha cambiado de idea. ¿Ha meditado Pablo Iglesias en ese mes largo que se ha tomado de vacaciones hasta ayer? Se marchó negándose en rotundo a pactar con Izquierda Unida. Y mira que los Bardem, los Almodóvar, los Wyoming y compañía le apretaban todos los días, un día sí y otro también, para que reeditara aquello del Frente Popular. Pero él nada. Es que se veía presidente el solito, Pablo Iglesias. Se veía presidente del gobierno. Las encuestas le hicieron tocarlo con los dedos. Es más, Pablo Iglesias es que se enfadaba. Cuando le sugerían que tendría que echar mano de Izquierda Unida, se enfadaba. ¿Que no me crees? Mira, escucha. Este es Pablo Iglesias Pero no te confundas, que diría Pepe Domingo, no te confundas, es Pablo Iglesias antes de las vacaciones.
Izquierda Unida padeció en algunos de sus dirigentes las famosas tarjetas black. Nosotros no nos verán ahí. A nosotros no nos verán con banqueros ni con corruptos. Hay algunos que dicen que ser de izquierdas es levantar la bandera más roja o darse golpes en el pecho. Nosotros sí podemos traer el cambio a España. Izquierda Unida no, ellos lo saben perfectamente. Y me parece muy respetable que aspiren a ser lo que siempre fueron, salvo en la época de Anguita, una fuerza política bisagra del PSOE. Nosotros no.
Así que Podemos no iba a ser una bisagra del PSOE, Pablo, no iba a ser una bisagra del PSOE. ¿Ah, no? ¿Y qué es Podemos en Castilla-La Mancha? ¿Y qué es Podemos en la Comunidad Valenciana? No iba a ser una bisagra del PSOE, ¿eh? Que se queden los de Izquierda Unida con su bandera roja. Que yo soy muy moderno, Pablo. Que se queden con la bandera. Ahora, después del verano, si puede, vamos, Pablo Iglesias es que se engancha hasta con los dientes al mástil de la bandera para intentar no caerse del machito. Hasta con los dientes. Pablo Iglesias, es que hay que recordarlo. Pablo Iglesias llamó cenizo, llamó tristón, llamó aburrido, llamó pitufo gruñón a Cayo Lara, al de Izquierda Unida. También es verdad que al candidato del PSOE de Madrid le llamó subnormal. Que hay que tener poco gusto y mala leche. Le llamó subnormal Pablo Iglesias antes de pedirle su voto para poder tener esa alcaldía, la de Madrid. De hecho, gracias a ese acuerdo con el PSOE, Manuela Carmena, de la marca blanca de Podemos, gracias a ese acuerdo, Carmena es la alcaldesa de Madrid desde hace apenas 50 días. De esos 50 días, Carmena 10 se los ha tomado de vacaciones. 10, de 50 a 10 de vacaciones. Y ahora se va. Se va otra semana a Argentina, Carmena. Se va con todos los gastos pagados por la editorial que le ha publicado su libro, por cierto. Otra semana. 50 días en el cargo, 3 semanas fuera del despacho de Madrid. Del Ayuntamiento de Madrid. Menos mal que antes de las elecciones vivíamos una situación de emergencia y que había que tomar medidas urgentes. Menos mal. 3 semanas. ¿Prueba? Bueno, no. Mejor no pruebes a decirle a tu jefe, a los 50 días en el trabajo, que te vas 3 semanas, que desapareces 3 semanas. Vamos, que si desapareces. En la empresa privada desapareces, pero desapareces para no volver. Anda que no les está cambiando el verano, lo que sea, a los de Podemos. Bueno, y antes de hablar de estas cuestiones, quiero también que escuches a Josefa. Josefa está en la cárcel. Josefa cometió un error. Construyó una casa donde no debía, en un parque natural. Ha pagado ya una multa y ha reconocido su error. Pero ni por esas. Está en la cárcel. Está en la cárcel porque no ha derribado esa casa, porque no ha derribado el único techo en el que puede dar cobijo a los 3 nietos que dependen de ella.
¿Qué haría cualquier abuela, cualquier madre, cualquier padre en esa situación? Deme en otra vivienda donde yo viví y yo...
Si algún sentido tiene la figura del indulto, si algún sentido tiene esa figura, el indulto, ese perdón, si algún sentido tiene, es para resolver casos como este, como el de Josefa. Josefa no puede estar ni un día más en la cárcel. No puede estar. Su indulto, por cierto, en cuya petición hay consenso político y social. Mira qué raro. Hay consenso. Bueno, su indulto se debe tramitar y se debe resolver con urgencia. Se debe, y además es que se puede hacer. Bueno, se puede hacer, entre otras cosas, porque el Consejo de Ministros no se ha cogido tantas vacaciones como se han cogido los de Podemos. Lo primero a esta hora es acercarnos en directo hasta Asia, donde están a punto de cerrar las bolsas. ¿Cómo están las cosas? Corresponsal en Asia de COPE ABC, Pablo Díez.
Hola, buenas. La bolsa de Shanghai, que ayer sufrió su mayor desplome desde 2007 y arrastró al resto del mundo al lunes negro, pierde ahora más de un 4%, tras abrir esta mañana con una caída de casi un 6,5%. La segunda bolsa de China, la de Shenzhen, inició la sesión con unas pérdidas de casi el 7% y sufrió una caída del 6%. Tras el batacazo de ayer, la bolsa china sigue cayendo a pesar de los 20.000 millones de euros que el Banco Central ha inyectado esta mañana para que las empresas estatales compren acciones y eviten así que su precio se siga hundiendo. Tras abrir con valores negativos, otras importantes bolsas asiáticas, como la de Hong Kong y la de Tokio, se han recuperado durante la mañana y suben en torno al 1%.
Eso en China, gracias Pablo. A las 9 de la mañana abren las bolsas en Europa, en una jornada que de nuevo va a estar marcada por esa incertidumbre, Paloma.
El freno y las dudas sobre la economía china han provocado esta situación. En España el IBEX cayó casi un 5%, en lo que es la mayor caída en 3 años. El ministro Luis de Guindo recuerda que la economía española está protegida.
La economía española está bien defendida ante este tipo de avatares, que lógicamente a veces pues tienen unos efectos en la evolución bursátil que son muy intensos, pero que después, desde el punto de vista de los fundamentales, la economía española en estos momentos es la economía que más crece de las grandes economías de la zona euro, y además yo creo que va a continuar así, por lo tanto esa es la principal garantía.
De economía se va a hablar también hoy de nuevo en el Congreso. Se debaten y se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.
La oposición ha presentado 12 enmiendas al considerar las cuentas electoralistas. Para el PP es fundamental aprobar los presupuestos en este año electoral. Lo decía el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.
Lo que se hacía antes y hacía Zapatero es irse corriendo, adelantando las elecciones para no afrontar precisamente lo que ya parecía un rescate seguro. Y nos dejaba unos presupuestos sin aprobar, sin prorrogar. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir diciendo a los españoles cómo queremos gestionar.
El debate comienza este mediodía con la intervención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
Que corra la voz. Fósforos. A partir del 1 de septiembre, locutor de ustedes, Herrera Carlos, en esta emisora, en COPE.
Estar informado.
¿Tienes los 15 puntos y aún no has llamado?
¿De qué me hablas? ¿No has escuchado eso de...?
Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro. 902-123-197. 902-123-197.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a buscar ya los titulares del deporte. Javi Pérez, buenos días.
Buenos días. Comenzamos con la primera jornada de la Liga, que nos deja a Eibar como líder después de ganar 1-3 al Granada. Según ha podido saber la cadena COPE, Illarramendi está cerca de volver a la Real Sociedad. El traspaso sería de 15 millones fijos más 5 en variables. Además, Xerixef podría marcharse cedido al Valencia y Coentrao traspasado al Paris Saint-Germain. El Valencia, por su parte, busca sentenciar en Mónaco esta noche su pase a la Champions. Los Che, recuerden, que parten con la ventaja del 3-1 de la ida. Malas noticias para el Barça. Ayer se confirmó la lesión de Dani Alves y estará cerca de un mes de baja por molestias en los aductores. En ciclismo, Peter Sagan se llevó la tercera etapa de la Vuelta a España y Chávez sigue líder en la general. Y en atletismo, Usain Bolt correrá hoy las series de los 200 metros en busca de la final del jueves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Así suena un viaje a una exótica ciudad. Y así, un viaje a un frondoso bosque. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy. Lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Lo que acaba de suceder.
Acabamos de conocer, y esto sí que es última hora, de hace unos segundos.
Lo que está sucediendo.
¿Ya estamos?
Ya se oye, ya sí. Está. ¿Estáis todos preparados?
Incluso lo que va a ocurrir.
Nos esperan grandes tardes de gloria.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
¡Buen verano!
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Caritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Son las 7 y cuarto, son las 6 y cuarto en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con José Luis Real. La mini reforma de la ley del aborto llega hoy al Senado.
El objetivo es impedir que las menores puedan interrumpir el embarazo sin el consentimiento paterno. El 8 de septiembre volverá de nuevo al Senado para que sea debatida en el Pleno.
Brasil eliminará 10 de sus 39 ministerios.
La presidenta Dilma Rousseff recortará también los cargos de confianza y gastos como el transporte, la energía y el agua, así como la venta de aguas de algunas propiedades estatales.
Las dos Coreas llegan a un acuerdo para rebajar la tensión militar.
El acuerdo pone fin a 3 días de reuniones. Pyongyang ha declarado nulo el cuasi estado de guerra y Seúl ha apagado los altavoces que emitían propaganda contra el régimen de Kim Jong-un en la frontera.
Los islamistas argelinos rechazan la aprobación de una ley contra la violencia doméstica.
La sección más conservadora del Senado ha rechazado el texto propuesto por 12 asociaciones feministas en Argelia que siguen solicitando la protección del gobierno.
Y desarrollan una vacuna universal contra la gripe.
La vacuna activa el sistema inmunitario contra casi todas las cepas del virus. Dos grupos de investigadores ya la han probado en monos, ratones y hurones con un alto índice de eficacia.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya digo que el verano se ha terminado. Para Pablo Iglesias, el líder de Podemos, después de un mes largo de vacaciones, se ha terminado el verano. El líder de Podemos reaparecía, de hecho, para anunciar lo que a todas luces parece un evidente cambio de estrategia con las elecciones generales al fondo. Podemos se abre a nuevas alianzas. Dicen que en el ámbito local y autonómico para ganar en fortaleza y en músculo electoral ante esos comicios, ante las generales. Vamos a saludar a Juan Carlos Jiménez, es profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo. Juan Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque esto tiene toda la pinta de ser eso, de ser un cambio de estrategia, ¿no?
Hombre, por lo menos, digamos, un nuevo camino parece evidente, ¿no?
¿Y a qué obedece? ¿A qué crees que obedece ese cambio de estrategia?
Yo creo que hay un elemento absolutamente esencial, que es el último CIS, que ha colocado a Podemos en una situación ante una realidad que ellos no esperaban. Ellos se creían que estaban instalados en el primero o en la segunda posición de los partidos políticos y que indudablemente solamente podían crecer, y con lo que se han dado cuenta es no solo que han desacelerado su crecimiento, sino que han bajado muy notablemente.
O sea, que es, digamos, un cambio de estrategia a la desesperada.
Y yo creo que sí, porque, vamos a ver, Pablo Iglesias tiene un objetivo absolutamente central, que es llegar al poder. Digamos, vive del poder y para el poder, y se ha dado cuenta que Podemos solo no es capaz de articular la izquierda, y que además estos grupúsculos de extrema izquierda pueden quitarle bastantes votos, y sobre todo cuando se hacen unas generales el voto por circunscripciones, pues un porcentaje de votos relativamente elevado no puede no ser un porcentaje de escaños igualmente importante, ¿no?
Pero no es un tanto incoherente, y me explico. Pablo Iglesias viene meses repitiendo que hay que acercarse, digamos, a posturas algo, o aparentar al menos posturas más moderadas, porque en España, y eso lo dicen todos los sociólogos, no se ve, votan partidos radicales. Si ahora se extrema hacia la izquierda, es ir en contra de lo que ha venido diciendo durante todos estos meses.
Sí, pero es que su estrategia de suplantar al PSOE como gran fuerza de la izquierda, yo creo que él mismo se ha dado cuenta de que no es posible. El PSOE, con todos sus defectos, es un partido absolutamente histórico, perfectamente instalado en la sede española, puede subir, bajar, pero bueno, tiene una cota de voto muy, muy, muy fiel, ¿no? Y yo creo que ahora él se ha dado cuenta de que esa primera estrategia de suplantar a Izquierda Unida es la estrategia que le ha permitido tener una presencia política importante, y que básicamente ese es su ámbito político, porque en cuanto tiende a girar un poco más al centro, sus bases se le van muy notablemente. Entonces, claro, es que Podemos le pasa mucho como al PP, a la otra parte, ¿no? Si se radicaliza, pues evidentemente tiene un voto mucho más fiel, pero pierde la posibilidad de ese voto transversal que hace tiempo parecía que era su objetivo. Y si se va al centro, pues las bases del el voto útil básicamente se va a ir al PSOE.
Y esos posibles acuerdos que apuntaba ayer Pablo Iglesias, ¿a quién podrían beneficiar más? ¿A Podemos o a las fuerzas con las que firme esos acuerdos?
Yo creo que, en primer lugar, seguramente Izquierda Unida, porque Izquierda Unida está en una situación casi terminal, y esto puede ser una tabla de salvación bastante importante, sobre todo en términos personales. Es evidente que Garzón tiene un deseo evidente de incluirse dentro de las listas de Podemos, y a muchos de estos salidos de Izquierda Unida que están o no se han conseguido meter en Podemos, pero están ahí pululando alrededor de Podemos, ¿no? Y luego depende de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Valencia, pues parece que Compromís tiene una fuerza electoral desconocida hasta ahora y que tira más de Podemos que el revés. En Cataluña parece que esta idea de recurrir a gente de la sociedad civil les beneficiosa, y en Galicia seguramente las mareas van a arrastrar a Podemos más que al revés.
Y una cosa más, Juan Carlos, ¿cómo creéis los sociólogos que puede afectar en esas próximas elecciones, en el resultado de Podemos, los varios meses que llevan ya estos grupos, los grupos de Podemos y sus marcas blancas, en el poder en algunas autonomías y también en algunos ayuntamientos? ¿Cómo puede influir?
Pues fíjate que no hay grandes elementos diferenciales de qué ha pasado hace dos o tres meses con lo que pasa ahora para que las encuestas den una bajada de intención de voto tan pronunciada. Solo ha habido un elemento sustancialmente diferente, que ha sido la constitución de los ayuntamientos de las comunidades autónomas. Y sobre todo yo creo que la constitución de los ayuntamientos de las comunidades autónomas, digamos, están un poco más diluidas, pero hay algunos ayuntamientos enormemente emblemáticos, Madrid, Barcelona y sobre todo Cádiz, ¿no? Que lo que han generado es una evidente duda acerca de la capacidad real de gobernar de Podemos y de la muchachada esta, que sin ninguna experiencia y de una forma absolutamente ideológica, pero sin ninguna capacidad real de gestión, pues se ha hecho con los ayuntamientos, ¿no? Y yo creo que en estos dos meses y medio que lleva desde la constitución de los ayuntamientos, es el hecho diferencial que ha incidido muy notablemente en una bajada de intención de voto de Podemos.
Y la última, profesor, si se dan todos esos pactos, es decir, Izquierda Unida con Podemos, ¿eso puede dificultar un pacto posterior ya a las elecciones del PSOE con ese pacto o ese nuevo partido fruto de la unión Podemos-Izquierda Unida? Por aquello de que, decíamos hace un momento, los españoles no están por las posturas radicales. ¿Eso puede dificultar o la izquierda se uniría a pesar de todo?
Yo creo que claramente la apuesta de Pedro Sánchez es la unión de la izquierda, y sobre todo no es tanto que comparta con Izquierda Unida o con Podemos grandes cosas, pero sí que lo que comparte es un elemento esencial, que es expulsar al PP del poder. Y eso es el elemento que cementa todo lo demás, y que además se ha visto en las elecciones autonómicas y municipales. Y el hecho de que en ningún caso Pedro Sánchez ni ninguno de los altos dirigentes del PSOE haya desmentido la posibilidad de poder formar gobierno sin haber ganado las elecciones, yo creo que es una muestra evidente de que la intención ahora mismo del PSOE y en eso coincide con estos grupos, es echar al PP del poder.
Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo, gracias por estar con nosotros en la mañana.
Un placer, muchas gracias.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando, y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y te lo entregan mañana?
¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y me lo entregan mañana?
Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar.
Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Red de concesionarios Seat.
¿Eres estudiante? ¿Eres opositor? ¿Quieres tener éxito en el estudio? Con Pascal puedes. El Instituto Pascal imparte ahora en verano su programa de técnicas de estudio. Aprender a estudiar es la clave. Con el método Pascal lo conseguirás. Aprovecha su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Para que agosto te deje el mejor sabor de boca, ven a Hipercor.
Y llévate un jamón ibérico de bellota de 6,5 kilos a 7,5 kilos por 149 euros.
Y como querrás repetir, te lo repetimos.
Un jamón ibérico de bellota por 149 euros.
Y por tus compras en Hipercor, Hipercor.es consigue puntos para viajar a Disneyland París.
Consulta condiciones.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Oye, que son las 7:25 ya, ¿eh? Hay más noticias en la mañana y más noticias en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días en Madrid. Reciban un saludo de Belén Ibáñez en este martes 25 de agosto, que comienza con cielo despejado y ambiente bastante fresco. A estas horas tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá. Todavía no hemos llegado al mes de septiembre, pero parece que poco a poco vuelve la actividad política a Madrid. Esperanza Aguirre reúne hoy al Grupo Popular en el Ayuntamiento para estudiar las iniciativas políticas que presentará en su labor de control al gobierno de Manuela Carmena, ese gobierno a la sombra que Esperanza Aguirre anunció que llevaría a cabo desde la oposición. Y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, presenta hoy en la Cámara Regional su propuesta de nuevo modelo para Telemadrid. Quiere despolitizar la radiotelevisión pública y que los consejeros sean propuestos por instituciones independientes. Y esta tarde, Sara Hernández, secretaria general del Partido Socialista en Madrid, acude a la Puerta del Sol para asistir a una concentración contra la violencia contra las mujeres. No sabemos si allí hablará del lío que tiene montado en su federación después de que Antonio Miguel Carmona haya pedido su dimisión y los militantes hayan creado una plataforma para exigir sus derechos y protestar contra la nueva dirección socialista. Es la portada de este martes, en el que también hay otros asuntos, pero antes nos ocupamos del estado del tráfico. Salimos primero a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas del Ayuntamiento, buenos días.
Buenos días, Belén, con tráfico intenso en la M30. En la parte oeste, en parte debido a las obras que siguen ocupando parte de la calzada en ambos sentidos al paso por la Casa de Campo. Y al otro lado ya ha comenzado a ir en aumento en el recorrido Puente de Vallecas, Puente de Ventas.
Gracias, Charo Alcázar. ¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. Hay tráfico intenso en estos momentos en la M40, en la zona de Vallecas o en Coslada, circulando en dirección norte, en dirección a la carretera de Burgos. También pueden encontrarse con tráfico algo más intenso en la carretera de Andalucía, en su último tramo, la conexión con la calle 30, en dirección a Méndez Álvaro. Pequeñas paradas en la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles y a la altura de Alcorcón. Y también tengan muy en cuenta en la AP6, en Guadarrama, hay un vehículo accidentado en el kilómetro 46 que mantiene cortado el carril derecho en sentido de entrada. No provoca retenciones, pero mucho cuidado si van a transitar por la zona.
Son las 7:27. En cuanto al tiempo, hoy tendremos más estabilidad, con cielo despejado, sol y temperaturas más altas, con máximas que pueden llegar hasta los 30 grados. Las mínimas se quedarán esta noche en torno a los 16. Ahora hace fresco, así que no olvide coger una chaqueta si todavía está a tiempo.
COPE Madrid. Estar informado.
Hoy se celebrará el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Será a las 11 de la mañana y no a las 8 como hasta ahora. Un cambio de hora para activar más el turismo y la actividad comercial. Desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes recuerdan algunos consejos a la hora de correr un encierro, Nacho de Gamón.
Desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se han anunciado los requisitos necesarios para poder participar en los encierros de la localidad madrileña. Tatiana Jiménez es la concejal de festejos.
Hay que ser mayor de 16 años, estar en condiciones físicas de poder correr el encierro, porque es algo que tiene mucho riesgo. Hay que estar sobrio y hay que tener capacidad de poder correr. No llevar elementos como pueden ser gorras, mochilas, cámaras, que se puedan caer o puedan hacer que pueda tropezar alguno de los participantes.
El Ayuntamiento también ha recordado que no se pueden introducir en el recorrido del encierro bebidas ni comidas. Se recomienda a los corredores menos experimentados que corran en las primeras mangas donde existen más huecos y se puede calcular mejor la velocidad de la manada.
Vamos con otros asuntos que resumimos en titulares con la ayuda de Laura Moros.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha viajado a Buenos Aires. Permanecerá allí durante los próximos días para presentar su libro Porque las cosas pueden ser diferentes. Desde el ayuntamiento destacan que todos los gastos del viaje correrán a cargo de la editorial del libro. El 2 de septiembre se reincorporará a su trabajo.
La Consejería de Sanidad ofrece ayuda a la familia que sufrió el domingo un accidente de tráfico. Un supuesto conductor homicida circulaba en sentido contrario en la autovía de Andalucía en el término municipal de Pinto. Murió finalmente la conductora del otro vehículo, una mujer de 51 años con pasaporte sueco. Resultaron heridos sus tres hijos, dos chicas de 13 y 26 años y un joven de 22.
Hasta hoy los afectados por el derrumbe del bloque de viviendas en Tetuán han estado en un hotel. El ayuntamiento no se hará cargo del pago de futuros alquileres. La mayoría de inquilinos trabajaban y son los dueños del edificio los que han buscado un hotel hasta final de mes, mientras los técnicos municipales estudian la situación de las 17 familias para ofrecerles ayudas.
Continúa la información en la mañana, aquí en COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días. Nos despertamos con cielos nublados en el Levante y en el noroeste de Galicia. Es posible que llueva a lo largo del día en los dos casos. Suben las temperaturas, en cambio, en todo el país, excepto en el Levante y en Baleares. Va a haber intervalos de vientos fuertes en el litoral gallego. Amanecen con 13 grados en Madrid. Yo creo que te sigues quedando corto, Dani, aunque ha subido un gradito de las 6 a las 7.
Yo creo que sí.
Con 14 grados en Cáceres y con 12 en Lugo. A esta hora las noticias son las que nos acerca Dani el Trigo. Las bolsas pendientes de China.
Shanghái continúa con pérdidas alrededor del 4%. En Japón, el índice Nikkei ha conseguido recuperarse tras un arranque con pérdidas. Gana más del 1%.
Europa estudiará nuevas medidas de seguridad en los trenes.
Todo tras el asalto a la línea de alta velocidad Ámsterdam-París en un posible acto terrorista. Alemania y Francia se reunirán próximamente a petición de Bélgica para analizar las medidas.
El Congreso vota hoy las enmiendas a los presupuestos.
Son 12 enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos, excepto Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. El Partido Socialista tacha el proyecto de birria y selfie del PP.
Ciudadanos tendrá nueva ejecutiva.
Su presidente Albert Rivera ha dicho que el crecimiento del partido exige una nueva estructura. Tras las últimas elecciones, Ciudadanos tiene 1.500 concejales y gobierna en casi 90 ayuntamientos.
El nuevo juez de Ferguson promete cambios radicales tras el informe del caso Brown.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos cargó en ese informe contra la brutalidad policial y las autoridades locales. Todo tras la muerte del joven negro Michael Brown a manos de la policía cuando estaba desarmado.
Y dos nuevas renuncias elevan a 5 los ministros dimitidos en Guatemala.
El presidente Otto Pérez Molina se enfrenta como acusado desde el pasado viernes a un caso de corrupción, todo en relación con el caso de la trama conocida como La Línea, que investiga un millonario fraude aduanero.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a parar en primer lugar en China. Buscamos la última hora sobre ese desplome bursátil del gigante asiático que está teniendo repercusión en todo el mundo. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Acaban de cerrar los mercados allí en Pekín. Corresponsal de COPE ABC, Pablo Díez.
Hola, buenas. La bolsa ha caído en China en torno a un 4% a pesar de la inyección de 20.000 millones de euros que el Banco Central ha aprobado esta mañana para que las empresas estatales compren acciones y eviten así un desplome aún mayor. Dicha intervención ha suavizado las caídas de las bolsas de Shanghái y Shenzhen, que empezaron perdiendo un 6,5% y un 7%. La situación ha sido mejor en otros importantes mercados.
Hemos perdido esa comunicación, pero nos quedamos con ese dato que es el importante. La bolsa ha cerrado hace apenas media hora en Shanghái con una caída del 4%. Es verdad también que ha llegado a caer hasta el 6% a lo largo de la sesión. Cambiamos de asunto. Se ha celebrado la primera reunión al máximo nivel sobre la crisis migratoria que nos está dejando dramáticas imágenes en Europa. Francia y Alemania han pedido una respuesta conjunta de la Unión Europea. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel y Hollande quieren restringir el acceso al espacio Schengen. Sus ministros de Interior trabajan en la elaboración de listas de países seguros cuyos nacionales no serían susceptibles de pedir asilo político en países europeos. También están de acuerdo en que todos los países deben ofrecer unos estándares mínimos a los refugiados para que no todos los que llegan a Europa quieran terminar en Alemania.
Hemos de hablar de estos puntos, buscar una solución sostenible debido a la crítica situación de este momento.
Alemania habrá recibido 800.000 refugiados a final de año, por eso Merkel quiere la unificación de los criterios
de acogida en toda Europa y un reparto vinculante de las cuotas. Y cuenta con el apoyo de Hollande, de forma que pronto llevarán a Bruselas una propuesta común para la política europea de inmigración y de asilo.
Hablamos también del asalto al tren entre Ámsterdam y París. La policía sigue investigando posibles vínculos de Ayub El-Kassani con el terrorismo islamista. Dani.
Los servicios de inteligencia sospechan que las armas que llevaba en ese momento El-Kassani las habría conseguido en las redes yihadistas en Bélgica. Se sospecha también que no es un lobo solitario, sino que cumplía órdenes. Podría pertenecer, por tanto, al perfil de radicalizado express. Lo ha explicado en La Linterna el experto en terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos, Rogelio Alonso.
La radicalización express es el término que se está utilizando para intentar definir ese tipo de radicalización que acometen individuos de una manera muy rápida. Individuos que muchas veces de casi de manera individual o con un grupo reducido de personas a través de las redes sociales se radicalizan. Y ese es un perfil también muy preocupante porque no es tan sencilla la detección.
Francia, Holanda, Alemania, todos a petición de Bélgica, estudiarán de inmediato más medidas de seguridad en los trenes internacionales.
Volvemos a casa, hablamos ahora de la previa a las elecciones generales en la que estamos ya prácticamente inmersos. El Partido Popular no va a incluir la reforma de la Constitución en su programa electoral.
Se quedaría así el PP y esa es la posición además que quiere ocupar como el único partido defendiendo a capa y espada el pacto constitucional. Lo ha confirmado su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.
Otras prioridades y otras preferencias para gobernar que reabrir un pacto constitucional que consideramos que es válido a día de hoy. Es más, abrir ese pacto constitucional en un momento en el que los secesionistas lo pueden interpretar como la posibilidad o el resquicio de reescribir la historia de España, pensamos que no conduce a ningún lado. Nuestra opción es sencillamente reforzar el Estado.
Es noticia también uno de los partidos emergentes llamados a consolidarse en las próximas elecciones, Ciudadanos. Habrá nueva ejecutiva, dice su presidente Albert Rivera, para adaptar el partido a su crecimiento.
Nos mueve primero la realidad, que Ciudadanos es un partido con 1.550 concejales, con 89 gobiernos en ayuntamientos de toda España, con presencia en 12 parlamentos autonómicos y teníamos hace un año 3.000 o 4.000 militantes y tenemos 26.000, ¿no?
Y un sonido más. Por la mañana acaba de pasar Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo, sobre la nueva estrategia de Podemos y una eventual alianza de la izquierda. Ha dicho que, entre otras cosas, sería la única vía de supervivencia para una izquierda unida en fase terminal.
Izquierda Unida está en una situación casi terminal y esto puede ser una tabla de salvación bastante importante, sobre todo en términos personales. Es evidente que Garzón tiene un deseo evidente de incluirse dentro de las listas de Podemos y a muchos de estos salidos de Izquierda Unida que están o no se han conseguido meter en Podemos, pero están ahí pululando alrededor de Podemos.
Y falta poco más de un mes para otras elecciones, para las catalanas, y el independentismo de Artur Mas ha conseguido ya indignar a todas las comunidades limítrofes.
Todo tras haber trascendido las palabras de su ministro de Justicia, Germà Gordó, en las que proponía...
De su consejero de justicia,
no ministro de justicia, Germà Gordó, en las que proponía extender la nacionalidad catalana a valencianos, baleares y aragoneses que hablen catalán, decía. Algo cuanto menos insensato, en palabras del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
Bueno, son unas declaraciones insensatas, inoportunas y muy irresponsables.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El mar que esconde muchos recuerdos, muchas historias y también muchos misterios que muchas veces se quedan ocultos para siempre entre las profundidades del océano. Son tesoros ocultos, son barcos hundidos, muchos de ellos de la época más gloriosa de nuestro país, o incluso también mensajes que las olas y que las mareas se han ido tragando a lo largo de los años, de las décadas. Bueno, a veces esas historias, en cambio, consiguen reflotar. Es el caso de un mensaje en una botella, un mensaje que llevaba vagando dentro de ella por el mar nada más y nada menos que 108 años, como aquella de las películas de náufragos y piratas. Bueno, Marianne Winkler paseaba por una playa junto a su marido cuando se encontró con una botella que tenía pinta de antigua. Esto fue el pasado mes de abril y fue en Amrum, que es una localidad alemana. Cogió la botella y leyó lo que había en su interior. Estaba escrita la primera instrucción: romper la botella. Y dentro de la botella, encontró una postal. Además, una postal intacta. La postal era de la Asociación de Biología Marina de Plymouth, en Inglaterra, y llevaba escritas unas instrucciones en inglés, en alemán y en holandés. Bueno, el caso es que esta botella empezó su viaje entre 1904 y 1906... dentro de un grupo de 1.020 botellas diseñadas para flotar sobre el fondo del mar, buscando estudiar las corrientes marinas profundas. En el mensaje, desde esa asociación británica, lo que pedían es que quien se encontrara con la botella rellenase dónde y cómo la había encontrado y que devolviese la postal. De esto hace más de 100 años. Tanto es así que prometían una recompensa. ¿De cuánto era la recompensa? De un chelín. Un chelín. Bueno, la mayoría de las botellas regresaron un par de meses después, pero no todas lo hicieron. Después de 108 años, Marianne ha seguido las instrucciones y la asociación también ha cumplido con su promesa. Ha comprado un chelín en eBay y se lo ha entregado como recompensa. Bien, el caso es que el libro Guinness de los récords todavía no se ha confirmado que sea la botella más antigua encontrada hasta ahora, pero el título, de momento, lo tenía otra botella de 99 años que encontraron en el Reino Unido. Y es que nunca se sabe cuando el mar nos va a mostrar una historia que había quedado olvidada durante más de un siglo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Valencia se juega su vuelta a Champions.
Suerte para el Valencia, suerte para los españoles en la Champions.
Este martes, partido de vuelta. Mónaco-Valencia.
¡Qué ganas teníamos de ver la pelotita de la Champions!
Vívelo en tiempo de juego este martes a partir de las 8 y cuarto de la tarde.
¡Tiene la pelota el Valencia! El ¡segundo palo Feguli!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Baila como si no hubiera un mañana, arrasa la pista y levanta la arena con el temazo del verano. Mira cómo beben los peces en el río.
Adelántate a la Navidad y regálate un Citroën. Eso sí, no lo empieces a pagar hasta diciembre. Solo ahora, durante la semana más corta, tu Citroën C3 PureTech por 8.900 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos.
Ya, créeme, tocayo. No era necesario, ¿eh?
Buenos días.
La selección musical de hoy no era imprescindible, esta canción.
Está dejando mucho que desear, es verdad. Para
sí,
una y media
claro,
lo vamos a arreglar.
Claro, sí, claro, ahora disimula.
Lo vamos a arreglar.
Venga, anda, cuéntanos lo que dicen los oyentes.
Bueno, un mes más tarde.
La canción.
Un mes
con
más
cariño,
tarde,
¿eh?
Después
cariño.
De sus vacaciones. Siempre, siempre con cariño. Después de sus vacaciones, Pablo Iglesias reapareció ayer ante los medios de comunicación. Y por supuesto que sus declaraciones han generado muchos comentarios de nuestros oyentes. Entre otras cosas, dijo que veía más cercano al PSOE del PP que de Podemos. Antonio dice que por ese mismo motivo es por el que entre PSOE y Podemos se han repartido algunos de los principales ayuntamientos y comunidades del país. Debe ser por eso. Raquel nos escribe en Facebook y dice que cuando Pablo Iglesias decía esto le crecía la nariz como a Pinocho. Y se pregunta, ¿alguien se cree que no pactará con el PSOE? Es algo que está cantado. Jorge, con ironía, dice que lo más seguro es que Podemos acabe pactando con Falange o con Vox. Dice que es mucho más probable que un pacto con el PSOE. Claro que sí. Ana María dice que no podemos olvidar lo que dijo ayer de Tsipras, que le llamó valiente y demócrata. Dice, claro, un demócrata que llama al pueblo a las urnas para luego hacer justo lo contrario.
Oye, por lo que decía Jorge, y mezclando con este que también habla de Tsipras, hay que recordar que en Grecia Tsipras gobierna con la extrema derecha. Que las cosas como son.
Eso es. Mercedes comenta que el empeño de Pablo Iglesias en defender a Tsipras le viene bien al PP de cara a las próximas elecciones generales.
Te ha levantado hoy romanticón, ¿no? Y por eso has pedido esta canción.
Bastante.
Oye, si quieres dar algún mensaje, como si fueras un oyente, ¿eh?
En martes ni te cases ni te embarques.
Ah, por eso es. Bueno, bueno, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está? ¿Qué habrá pasado? Luego nos lo cuentas, aunque no sea en público. Está ya con nosotros nuestro Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, José Luis. Buenos
y además,
días.
Además, hoy, fíjate que siempre aciertas con la imagen, pero poco sabrá que se merezcan tanto tus palabras como tus protagonistas de esta mañana.
Pues la imagen que he elegido, José Luis, no es de rabiosa actualidad, pero es de actualidad permanente. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros ante una situación crítica? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Como personas prudentes, como héroes o como cobardes? Y son las preguntas que me ha suscitado ver al presidente Hollande en el saludo a los condecorados, que gracias a la neutralización que llevaron a cabo con el terrorista del tren, evitaron no se sabe cuántos asesinatos. En esos momentos puntuales es muy difícil prever la conducta de los individuos. Recuerdo que en cierta ocasión me atracaron en pleno día cerca del desaparecido Café Comercial de Madrid y de todas las personas que había por alrededor contemplando el acontecimiento, la única que se enfrentó a los delincuentes fue un anciano que enarboló su bastón contra el que llevaba el cuchillo. No le sucedió nada porque los atracadores se fueron corriendo. Yo mismo tras ellos, hasta que por la calle Malasaña, a punto de alcanzarles, me detuve porque pensé que me iba a ganar, además del dinero que me habían quitado, un peligroso navajazo. Recuerdo la historia, y tú también, José Luis, del profesor que se enfrentó a un hombre que estaba pegando a su pareja y resultó paliceado por el matón sin que el público alrededor interviniera. No, los ciudadanos no somos héroes ni salimos a la calle con ánimo guerrero, pero en ocasiones es deprimente observar la falta de arrojo o de valentía de todos nosotros, nuestra acomodaticia prudencia que puede esconder una cobardía que no nos atrevemos a reconocer. Una casa incendiada, los gritos de un niño, mucha gente paralizada por el horror y un joven atraviesa las llamas y saca a un niño. Es el que nos redime de nuestra paralización y de nuestro miedo, el que logra que la media entre héroes y pusilánimes no se lleve a cabo un resultado desolador. Los que saluda al presidente francés pertenecen a esa rara especie de los héroes, de los que ante la injusticia y el asalto deciden combatirlo y no se convierten, como la mayoría, en cómplices contemplativos.
Son las 8 menos cuarto, son las 7 menos cuarto en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con Alberto Escalante. Venezuela y Colombia se reúnen mañana por el problema fronterizo.
Será en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. El objetivo es intensificar la lucha contra las bandas criminales que operan en la frontera. Esta madrugada, Nicolás Maduro ha descartado una reapertura a corto plazo.
Continúan las protestas de los mineros en Chile.
73 permanecen atrincherados a 600 metros de profundidad reclamando el pago de 2 mensualidades. En las últimas horas se han negado a recibir agua y comida y han cerrado los accesos a la mina.
Buscan al hombre que le arrancó el lóbulo, hay que ser bestia, de un mordisco a un revisor de Renfe.
El revisor le había sorprendido sin billete en la estación barcelonesa de Mollet Santa Rosa. Aunque los agentes disponen de su descripción física, los Mossos de Escuadra continúan buscándole.
Los ganaderos comienzan la marcha blanca.
Marcha blanca por el futuro del sector lácteo. Un total de 12 etapas que acabarán en el Ministerio de Agricultura. Los ganaderos demandan unos precios mínimos que garanticen su producción.
Y las pernoctaciones hoteleras suben un 6% en julio.
Cerca de 40 millones de personas se alojaron en los hoteles españoles el mes pasado. El mayor grado de ocupación se registró en Canarias, seguido de Baleares y Madrid.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Dígame.
Tío, tenemos que vernos.
¿Qué ha pasado?
Nada, nada, que quiero enseñarte mi coche nuevo.
¿Te has comprado un coche?
¿Qué va? He ido a un centro Euromaster, he montado neumáticos Pirelli y me han regalado el aceite Shell.
Vaya, eso sí que es reestrenar coche.
Euromaster, en manos de expertos.
Están pasando más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando encendemos la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
¿Cuántos años llevas viniendo a la radio?
Pues muchos, mira. Pues
Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE.
Sepan que el Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar hoy el pleno monográfico sobre el exceso.
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en La Linterna.
Va a haber asambleas en las agrupaciones y con esos votos se propondrá el comité de listas el nombre que más.
Y todo el deporte con Manolo Lama.
Los deportes, ¿de qué vamos a hablar, Manolo Lama?
Bueno, pues triple palo público de Ancelotti.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en La Linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE, estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono, porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es momento también para la información del deporte con la 11 y con Javi Pérez. Buenos días.
Buenos días.
Ayer se cerró la primera jornada de Liga y los aficionados del Eibar tienen que hacer muchas fotos a la clasificación, ¿eh?
Sí,
los de equipos pequeños sabemos lo que es esto. que pasa pronto, pero es una alegría. Líder el Eibar, oye.
Y aparte de eso, como tú bien has contado antes en el otro tramo, que guarden los periódicos.
Sí, sí, eso para guardarlo, hacer fotos, guardarlo y, oye, enseñárselo a los nietos.
Porque ¿quién se lo iba a decir a los armenos cuando terminaron la temporada pasada como equipo de segunda y que posteriormente se quedó en primera por el descenso administrativo del Elche? Los de Mendilibar se colocan así líderes después de ganar 1-3 al Granada, que estuvo flojo atrás y que incluso con un jugador menos por expulsión de Salva Ruiz. Y ojo que no todos los equipos que han pasado por primera división pueden presumir de haber sido líderes al menos una jornada. Al margen del inicio de Liga, que no ha sido muy goleador, que digamos solo 12 goles en 10 partidos, hoy tenemos noche de Champions. El Valencia buscará cerrar su pase en Mónaco después del 3-1 de cosechado en Mestalla. Nuno no quiere sorpresas, no saldrá a defender el resultado de la ida, porque delante está un rival muy peligroso como es el Mónaco y el sueño de la Champions está a un paso.
Todos hemos hecho lo mejor de nosotros para mañana al final de la noche decir que somos de Champions. Esto sigue, después de mañana nuevos retos se presentarán y es el crecimiento que queremos todos, que el Valencia cada vez sea más fuerte, sea un equipo capaz de competir en los grandes palcos. Es lo que a mí me mueve todos los días. Es un placer inmenso ser entrenador del Valencia Club de Fútbol. Muy agradecido a la afición por el apoyo que nos da y ojalá esto se refleja mañana en algo muy bonito para todos.
En cuanto al Madrid, hay muchos frentes abiertos y Yarramendi, por ejemplo, que está muy cerca de volver a la Real Sociedad. La operación, tal y como contó Miguel Ángel Díaz en Deportes Cope, está bastante avanzada y el único obstáculo que falta por superar es que se cierre la operación, es el salario del mediocentro, que asciende a 2,5 millones netos, aspecto muy importante para la Real. Y el traspaso se cerraría en 15 millones fijos más 5 en variables. Por otro lado, Xerichev se podría marchar cedido al Valencia y Coentrao podría salir traspasado al Paris Saint-Germain. Un Madrid que está muy seco en goles, espera la vuelta de Benzema, que ayer en Twitter salió en defensa de los rumores que le sitúan fuera del Real Madrid con el siguiente mensaje. Para todos esos payasos que quieren hacer creer cosas a mis fans, aquí está mi casa, a la Madrid y nada más.
Por otro lado, sin manera de decir las cosas,
¿no? Sí, una manera muy particular la de Benzema. Por otro lado, en Can Barça llegan malas noticias con la lesión de Alves. El brasileño podría estar un mes de baja por sus problemas en los aductores. El Barcelona no tiene recambio natural. Douglas es también baja y Alex Vidal no podrá jugar hasta enero por la sanción que tiene el FC Barcelona. Y se espera que el recambio sea Sergi Roberto, que hizo una buena actuación en el partido ante el Athletic de Bilbao. Ayer, por cierto, José Luis, fue un día de despedida en Barcelona. Se despidió Pedro con una rueda de prensa en la que explicaba su salida del Barcelona, que no es otra que contar con más minutos y más presencia en su nuevo equipo, en el Chelsea.
Está claro que es arriesgado, lo cómodo hubiera sido quedarse aquí, no jugar, ganar todo y salir bien en la foto, como siempre digo, pero bueno, no es lo que quería, ¿no? Yo siempre he querido ser ambicioso, he querido tener pues más minutos, jugar, y contento por nuevos retos, nuevos desafíos y con ganas de poder seguir jugando y agradando, que es lo que más me gusta.
En el mercado de fichajes hay que contar que hay buenas noticias para los seguidores del Betis porque está muy cerca la vuelta de Joaquín. En segunda división, la primera jornada nos ha dejado al Numancia como líder, en la Premier al City. En Argentina, Martino ha convocado al jugador del Atlético de Madrid, Correa. En ciclismo, Peter Sagan ganó la tercera etapa de la Vuelta a España y el colombiano Chávez continúa líder. Y en atletismo, Usain Bolt correrá hoy la serie de los 200 metros en busca de la final del jueves.
Gracias, Javi. Es la información deportiva con la 11.